Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Arranca aquí la tarde de COPE. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. Estamos en el último día de la semana, acaba el mes, cada vez se va quedando más lejos ese 14 de marzo en el que comenzó el confinamiento. El lunes, que comienza la llamada fase 2, para 7 de cada 10 españoles. Eso significa que los que estén en territorio con fase 2 podrán celebrar reuniones de hasta 15 personas. 15 personas es una multitud. Esperemos que las nuevas multitudes no nos hagan anónimos y no nos hagan olvidar eso que hemos aprendido o que hemos intuido durante esta pandemia, cuando solo podíamos hablar de uno en uno y muchas veces solo a través de la pantalla. Hemos aprendido que dependíamos unos de los otros. Esperemos que en estas reuniones multitudinarias, fíjate, 15 personas, no se nos olvide en ese anonimato la dependencia mutua. En fase 2 se pueden abrir los teatros, los cines, con un tercio de aforo, y nos podremos sentar en el interior de los restaurantes siempre que estén a un 40% de su capacidad. Para 7 de cada 10 españoles, a partir del lunes, la vida se va a parecer un poquito a cómo era antes del 14 de marzo. Pero ojo, porque el bicho sigue ahí. Ceuta, por ejemplo, no pasa a la fase 3 porque hubo una fiesta de cumpleaños que provocó un rebrote. Algo parecido ha pasado en Lérida. Ojo con las fiestas de cumpleaños, ojo con relajar la vigilancia. Pasa un 70% de españoles a la fase 2, sigue el zoco político de la desescalada, la subasta de fases, a cambio de votos. PNV condiciona su apoyo a la prórroga de alarma a que el gobierno flexibilice la fase 3. Teóricamente esto se iba a hacer con criterios científicos, ya digo que es el zoco de la política. El lunes, a partir del lunes, para muchos todo se empezará a parecer a cómo era nuestra vida antes del 14 de marzo, aunque nunca será igual porque nos faltan muchos. Nada de lo que son y han sido se pierde, nada de lo que son y han sido nuestros muertos se pierde. En las últimas horas Sanidad nos ha contado que solo hay un muerto, que el total son 27.119 muertos, pero a estas horas todos sabemos que son muchos más los muertos. La nueva normalidad, y mira que es fea la expresión, es también saber cuántos son los muertos en este momento en que estamos de luto oficial. Según los recuentos que hace el sistema de monitorización de mortalidad del Instituto Carlos III, hemos tenido 43.000 muertos más de los que normalmente hubiera habido en este periodo, con lo cual desaparece la cifra, que son historias, que son vidas, la cifra más adecuada. Y desde la Organización Mundial de la Salud pues nos dicen que hay que luchar contra la pandemia, pero de un modo sostenible.
But the pandemic has given us a glimpse of what our world could look like.
Esto es lo que nos dice Ghebreyesus, que es el director general de la Organización Mundial de la Salud, aunque la Organización Mundial de la Salud ha salido muy tocada, está muy tocada por esta pandemia, después de que haya actuado conforme a lo que era más conveniente para China. De China llegan dos noticias. Una, que no ha habido más casos y que el gobierno de Xi Jinping ha dado una vuelta de tuerca para restringir la libertad en Hong Kong. Fue esa falta de libertad y la falta de transparencia y la falta de confianza que genera la falta de libertad la que impidió controlar antes la extensión de esta pandemia que tuvo origen en China. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Hoy, viernes 29 de mayo, también te vamos a preguntar, por ejemplo, ¿cómo desbloqueas tú el móvil? ¿Utilizas el clásico código numérico o utilizas ya el más moderno reconocimiento facial? Pues ahora hay un problema. Con la mascarilla no se desbloquea el teléfono. Enseguida hablamos de esta cuestión, a partir de las 3:30. Y como tú decías, Fernando, el 70% de los españoles está en fase 2, el resto en fase 1. Eso significa que para mucha gente este viernes es el primero en mucho tiempo que de verdad puede hacer planes. ¿Qué tipo de planes? Eso te vamos a preguntar hoy. ¿Van a ser planes reales o virtuales? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues fíjate que de momento veo mucha prudencia y eso se agradece.
Pues de momento planes con amigos no vamos a hacer. Preferimos esperar un poco más. Lo que sí que voy a hacer es que en Cádiz esta tarde nos va a dar una pequeña tregua el Levante y quiero ir a pasear por la playa y meter mis pies en el mar. Vamos a ver cómo sale. Ya os iré contando.
¿Cuál es tu plan para el fin de semana? Notas de voz al 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Pilar Fernando, ¿qué tal estáis? Bueno, tengo un montón de nombres propios. Luis Suárez, Marcelo, Odegaard, Sandro Rosell. Hay noticia en el Mundial de Motos, hay lío gordo en la Liga de Balonmano. Y atención, el fútbol empieza a ganar la batalla al virus. Vuelven todas las grandes ligas europeas y en España, Tebas ya se fija hasta fecha de inicio para la próxima temporada. Pero lo primero es un testimonio humano. El expresidente del Barça, Sandro Rosell, anoche en el partidazo, sobre los 2 años que pasó en la cárcel para luego ser declarado inocente.
Un par de veces me increparon.
¿Con qué? ¿Con qué le increparon?
Un tío empezó a decirme que era un catalán de mierda y que todos los catalanes tenían que morir.
Hablando de las peleas, ¿se metió usted en alguna o tuvo cerca alguna?
Sí, cerquísima. Tan cerca como que nos manchamos de sangre. A uno le clavaron unas astillas porque ahí, claro, no pueden haber armas. Pero bueno, un palo de una escoba roto con una astilla es una arma. Y de hecho fue lo que pasó. Se pelearon, se clavaron todo lo que se encontraban. Brotó tanta sangre que nos manchó. Estábamos leyendo un libro, nos manchó el libro, la ropa. Bueno, fue un desastre.
¿Todos sí deberíamos pasar al menos un par de días en la cárcel?
Sobre todo la gente que manda a la cárcel a gente. Así se darían cuenta que a veces, antes de tomar esta decisión, hay que pensárselo mucho.
Brutal, Sandro Rosell, la vida misma. Bueno, el que sale de prisión es el fútbol y este es Javier Tebas, hoy en Marca, poniendo fecha, como decíamos, al inicio de la próxima temporada.
Nosotros empezaremos, si Dios quiere, el día 11 de junio. Esperemos que Madrid y Barcelona pasen a la fase 2, que es cuando se permite. Pues lo estamos trabajando en esa línea, ¿no? El día que nos podemos dar la enhorabuena es cuando empecemos la próxima temporada, ¿no? Si Dios quiere, será el 12 de septiembre. Ahí será el día que podemos decir enhorabuena a la Liga, hemos terminado este periodo tan complicado.
El 12 de septiembre se fija Javier Tebas, si el virus quiere, para el inicio de la próxima temporada. Tebas, que hoy ha pasado en Marca, revista el reinicio de la Liga, Juan Antonio Alcalá.
Bueno, pues ya solamente falta, Murilla, que llegue el día 11, que pasen los días y que todo afortunadamente vuelva a empezar. El presidente de la Liga, en efecto, como hemos escuchado, cierra las fechas ese 11 de junio para la vuelta de la Liga, por cierto, con una campaña extraordinaria de promoción que se va a llevar a cabo en más de 60 países de todo el mundo. El 19 de julio, final de esta temporada con campeón, descensos y Europa. Agosto va a ser el mes para terminar las 2 competiciones europeas y la nueva campaña, la nueva Liga 2021, ojalá a lo mejor con público en algún momento en las gradas, empezaría el 12 de septiembre, según Tebas, aunque es importante, Murilla, señalar que si Getafe, Sevilla, Atlético de Madrid o Barcelona llegaran a las finales europeas de Europa League o Champions, esos equipos finalistas empezarían un poquitín más tarde. Esta tarde-noche, Tebas en persona va a supervisar los 2 audios de la nueva liga, el sonido real del campo de los jugadores y ese otro sonido virtual con gradas llenas. Y un último dato, de cara a septiembre, de cara a esa próxima temporada 2021, Tebas no renuncia a un viejo conflicto que le dejen jugar lunes y viernes.
Gracias a la federación y vamos a poder jugar estos 5 lunes que nos quedan en esta temporada y la temporada que viene veremos si se puede continuar con la medida cautelar y si no, pues no podemos jugar ni viernes ni lunes. No lo vamos a negociar, eso lo tengo muy claro, pero bueno, lo que nos ha permitido a lo mejor es reinventarnos, hemos establecido nuevas bandas horarias, hemos conseguido con eso pues aumentar audiencia sobre todo en Asia, nos penaliza algo en España, pero bueno, esperamos un día poder jugar lunes y viernes sin tener que pagar nada por ello, ¿no? No voy a entrar más en polémica.
Bueno, atención a esto porque es de las mayores críticas que hemos escuchado hasta ahora sobre el regreso de la Liga. Ya ha llegado desde el Español, Quique Iglesias.
Somos los últimos, pero no nos vamos a callar, dijo Rufete hace unos días, el director deportivo del Español. Hoy uno de sus capitanes, David López, ha hablado al fin claro y también al fin a preguntas de un periodista, no de la Liga y tampoco del departamento de prensa de su equipo, el Español. David López.
Para empezar, la competición ya se ha desvirtuado totalmente. O sea, van a haber muchos cambios con respecto a lo que sería una temporada normal. Aparte de que ya hemos estado un tiempo parados, para nosotros pues el no tener el público en casa ya es una desventaja muy grande. El haber tenido o haber sufrido muchos jugadores COVID y varios de ellos de forma importante. El que hayan otros equipos que no se jueguen nada. El que incluso que unos equipos jueguen sus partidos en ciudades deportivas, en otros campos. El que se vayan a realizar 5 cambios en... Al final la competición va a ser otra totalmente.
Polémica en el regreso de la Liga y ya veremos si polémica en el regreso también de la Champions, porque Antonio Ruiz, ¿peligra la sede de la final?
Tal y como contamos anoche en el partidazo de COPE, el estadio de Atatürk de Estambul corre serio peligro y estaría muy en el aire para seguir siendo la sede que albergue la final de la presente edición de la Champions. La propia sede turca habría advertido y avisado a la UEFA de que sin público no va a poder soportar ni recuperar la inversión que tiene que hacer para adaptaciones del estadio y otros gastos adicionales, y ahora la UEFA se prepara para poder reemplazarla por otra ciudad. En la puja han entrado ya varios clubes europeos y parece ganar terreno, aunque de momento no hay nada oficial, la opción de Lisboa.
Lo que viene ahora le incumbe y mucho a los equipos modestos, porque tenemos dos noticias del día, Erik Frade, que están relacionadas con los playoffs de ascenso a segunda y segunda B.
La primera tiene que ver con los tres, confirma lo que avanzamos hace 12 días en tiempo de juego y supone un alivio para las arcas de estos clubes. La federación se va a hacer cargo a través de la mutualidad de futbolistas del coste de unos test serológicos que se van a realizar antes del comienzo de los entrenamientos grupales y se van a repetir antes de los primeros partidos oficiales a todo el staff que tenga ficha. También a los jugadores, lógicamente. La segunda información es de algo que podía pasar y ha pasado. El Lleida, que se quedó fuera por 3 puntos, ha solicitado a la Audiencia Nacional una medida cautelarísima para paralizar estos playoff express, poniendo en duda la legalidad de la resolución firmada por la presidenta del CSD, que les da cobertura.
Bueno, sea como fuere, el fútbol vuelve en España, pero vuelve también en Inglaterra.
Alexander Arnold. Dangerous looking ball, headed down.
Porque Danny Hill, ya tenemos fecha para el regreso de la Premier.
Sí, por fin vuelve la Premier, más de 3 meses después de que quedara interrumpida por culpa de la pandemia. Ayer se fijó el miércoles 17 de junio como fecha para que se acabe la competición, con 2 partidos que en su día quedaron aplazados: el Aston Villa Sheffield United y el plato fuerte, el Manchester City Arsenal. Y el fin de semana siguiente, es decir, del 19 al 21 de junio, se jugará la primera jornada al completo, con lo cual los equipos de la Premier habrán tenido entre 4 y 5 semanas de pretemporada para poder decidir la liga sobre el terreno de juego.
Vuelve el fútbol en Inglaterra y también en Italia.
Io ho anche un altro auspicio a questo punto, visto che il campionato riprende il 20 giugno.
El ministro de Deportes Espadafora confirmando que vuelve la Serie A, Álvaro Morricetti.
Ayer se decidía la fecha, la del 20 de junio, y hoy, tras la asamblea de la Lega Serie A, se ha acordado arrancar con los 4 partidos pendientes de recuperar de la 25ª jornada: Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria y Torino-Parma. Serán 13 jornadas a disputar en 44 días y con el domingo 2 de agosto como fecha de la conclusión. Confirmadas también las fechas de la Copa Italia: el sábado 13 y el domingo 14 se jugará la vuelta de las semifinales y el miércoles 17 la final.
Vuelven todas las ligas grandes europeas, pero no vuelve Francia y hay polémica en el país vecino, Fernando Evangelio.
Sí, aumenta muy en el país vecino la sensación de que el gobierno francés se precipitó, dando por finalizadas las competiciones deportivas hace ahora justo un mes. La portada del equipo de hoy es muy gráfica: las ligas de España, Alemania, Inglaterra e Italia marcadas en verde, y en color rojo la liga francesa, con el titular en grande: como idiotas. En medio, las protestas de los clubes, que temen por su economía y velan cada uno por su interés. El fútbol francés sufre de falta de visión y está dividido, dice hoy un editorial del diario Le Monde. Mientras el gobierno francés recula, permite la práctica del deporte colectivo a partir del 21 de junio, pero la liga no volverá.
Este es Ander Herrera, jugador español del Paris Saint-Germain, hoy en Marca.
Tú piensas la desventaja que van a tener los equipos franceses, que van a perder mucho dinero de derechos de televisión de aquí a final de temporada con equipos españoles, con equipos italianos, con equipos alemanes o con equipos españoles. Entonces, al final, yo creo que fue todo demasiado prematuro y sobre todo porque luego ves las medidas que estaba tomando el país y no iban de acuerdo con esa decisión tan drástica que se tomó.
Así está Europa. Enseguida contamos noticias de la Liga Española.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el máster multimedia de radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Es el expresidente del Barça, Sandro Rosell, anoche con Juanma Castaño en el partidazo, hablando de Lautaro Martínez y de Neymar.
Lautaro, 111 millones.
Yo no lo ficharía por 111 millones.
¿Cuál es el tope de Lautaro?
De momento buscaría dos jugadores para hacer un trueque.
Neymar, ¿cree que el Barça debería ficharlo otra vez o no?
Yo, si fuera el presidente del Barça, lo intentaría, sí. Me gusta mucho, para mí es el segundo mejor jugador del mundo después de Messi, que encaja perfectamente con la filosofía del club. Lo que pasa que ahora, con la experiencia, lo ficharía, pero con dos contratos, uno deportivo y otro de comportamiento.
Son el posible futuro y el presente. Luis Suárez ha hablado hoy de su regreso. Elena Condis.
Sí, es uno de los beneficiados del parón. En los próximos días recibirá la alta y estará disponible para la vuelta. Suárez lleva días completando los entrenamientos al mismo ritmo que sus compañeros y con muy buenas sensaciones, como aseguran unas declaraciones en el diario Sport, donde también dice que está muy contento por poder disputar partidos que no habría podido jugar estos dos meses y remarca que el equipo está en muy buena forma, con mucha ilusión y mucha ambición para pelear por todos los títulos.
Protagonista Luis Suárez en el Barça. Hoy ha hablado Marcelo en el Real Madrid y además, ¿qué noticias deja el entrenamiento, Melchor Ruiz?
Sí, en este quinto y último entrenamiento de la semana, sesión intensa la que han tenido los hombres de Zinedine Zidane, una primera parte muy física, la segunda con balón, tanto individual como con grupos reducidos de cuatro. Las noticias positivas, Isco, Valverde, Mariano, que ayer trabajaron al margen, se han incorporado al grupo, no lo ha podido hacer Nacho, aunque me dicen que lo puede hacer el lunes. Además, sigue al margen, lógicamente, el lesionado Jovic, que sigue con su proceso de recuperación. Y como decías, ha hablado el brasileño Marcelo. Cada día está mejor, está deseando que llegue el fútbol y están trabajando duro para pelear la liga.
Tanto tiempo sin tocar balón en un campo, se te va un poco el balón, pero ahora mismo ya tenemos controlado todo esto y esperando a que empiece ya los partidos. Nunca nos había pasado esto, estar tanto tiempo sin entrenar, las ganas de jugar al fútbol. Yo creo que desde que hemos dejado de jugar, las ganas siempre fueron aumentando, ¿no? Y ahora estamos más cerca de empezar otra vez y las ganas solo aumentan.
Al Real Madrid pertenece Odegaard, está cedido en la Real Sociedad. Hoy han hablado en la Real sobre su futuro, Marco Antonio Sande.
Sí, ha hablado Roberto Labre. Hay un acuerdo de palabra para que continúe un año más. En dos días, el 31 de mayo, tendría que haberse cerrado la gestión definitivamente, pero Real Madrid y Real Sociedad se han dado un tiempo. Habla el director de fútbol de la Real.
Yo tengo mucha confianza, no solo en el jugador como jugador, sino en cómo es él. Soy moderadamente optimista, más allá de contratos, más allá de acuerdos, más allá de relaciones que son extraordinarias entre clubes. Y sí, nos hemos dado un tiempo y sí, existe una conversación abierta y estamos en ello, ¿de acuerdo?
Esto es Noticia del Día. Ha renovado el Leganés a su director deportivo, Javi Gómez.
Sí, Munilla, el Leganés y Chema Indias han llegado a un acuerdo para ampliar su contrato hasta el final de la próxima temporada. El guipuzcoano afrontará su sexta temporada con los pepineros y en rueda de prensa telemática ha querido dejar un recado para los clubes que entraron en ERTE de cara al próximo mercado.
Yo personalmente creo también y lo comparto que no sería ético, ¿no? Si hace tres meses un club se ha tenido que someter a un ERTE por el hecho de tener una situación muy compleja a nivel económico y esos ERTEs te ayudan a seguir sobreviviendo, no tendría demasiada lógica que en cuestión de tres meses esos problemas económicos se solucionen y puedas hacer desembolsos que otros igual no podemos hacer, ¿no?
Una pregunta también para Manuel Oliveros en Barcelona. ¿Quieres, Oliveros, destacar algo más de lo que dijo Sandro Rosell anoche en el partidazo?
Sí, por ejemplo, en otras cuestiones dejó a la libre interpretación de quien se sienta aludido si detrás de su caso también estaba Florentino, con el que le unía una buena relación, y desveló que cuando salió de prisión no recibió una llamada directa del presidente del Real Madrid.
Hay alguien que ha movido este tema para que esto suceda, lo que se llama vulgarmente una mano negra. Entonces empiezas a pensar quién puede ser la mano negra. Entonces saber a quién quizá habías tomado alguna decisión que no le gustaba. Si alguien se siente aludido, mala señal. Pero yo estoy convencido de que ni Florentino ni el Madrid se sienten aludidos.
¿Florentino lo ha llamado?
No directamente, pero sí a través de un amigo.
¿Por qué no lo hace directamente?
No lo sé. Igual, es que yo me cambié el teléfono también, ¿eh?
Ah, o sea, vale.
Y ahora escuchen este sonido. Hoy se cumplen 35 años de la tragedia de Heysel, final Copa de Europa entre Juventus y Liverpool, con 39 muertos y 600 heridos en una avalancha, José Luis Concejero.
A estas horas, hace 35 años, los hooligans destrozaban el centro de Bruselas. Quedaban 6 horas para el partido y se empezaba a masticar la tragedia. José Fernández de Kerr, periodista que lo vivió todo en primera persona.
Destropear bares, pues destrozar coches o toda una serie de comercios.
Ya en el estadio, las primeras avalanchas provocadas por los aficionados del Liverpool.
Decidí...
Tuvimos que elegir a quién reanimar y a quién no, dice este conductor de ambulancias de la Cruz Roja. Hoy queda poco de aquel estadio de Heysel. Está renovado y con otro nombre, Rey Balduino, una forma de intentar borrar una de las mayores tragedias de la historia del fútbol.
Hay más noticias y además importantes del mundo del deporte.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora que volvemos a salir, deja que todo lo bueno entre en casa. Las ganas de hacer más, de aprender más, de compartir. Y porque la vida en casa sigue, en Leroy Merlin te ayudamos a mejorarla con todo lo que necesitas. También con los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o compra online y recoge tu pedido gratis en tu tienda. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Arrancamos por el balonmano porque esto es noticia del día que cuenta la cadena COPE. Luis Malvar, hay 7 clubes que piden la dimisión del presidente de la Asobal.
Sí, ayer jueves 28 de mayo, un grupo de 7 equipos de los 16 que componen la Liga Asobal, casi todos los que disputan competiciones europeas, han remitido una carta al presidente de Asobal, Adolfo Aragonés, solicitando su dimisión irrevocable. Dichos clubes argumentan en la carta enviada al presidente que está existiendo una falta de transparencia e información hacia ellos y, por otro lado, que las relaciones entre el presidente de Asobal, Adolfo Aragonés, y el presidente de la Federación Española de Balonmano, Francisco Vidal Blázquez García, son inexistentes, tal y como venimos con contando hace meses, y que están perjudicando gravemente los intereses de los clubes. Ahora habrá que estar muy atentos a la reacción de uno y a la reacción de otros.
Hay noticia también importante en el motociclismo porque se han cancelado otras 2 carreras del Mundial y ha hablado el jefe precisamente del campeonato, Borja González.
En el día en el que se han confirmado, se puede decir, las cancelaciones de los grandes premios de Gran Bretaña previsto para el 30 de agosto y el de Australia para el 25 de octubre, Carmelo Ezpeleta ha incidido en ese plan A que tiene Dorna para poder celebrar un mundial prácticamente todo en Europa, comenzando en España el 19 de julio en Jerez, pero dejando también la puerta abierta a poder terminarlo con público, eso sí, en Asia a finales de noviembre.
Y al final parece que el que era el plan A es el que nos va a salir, que es concentrarnos en hacer unas carreras en Europa desde el 19 de julio hasta mitad de noviembre en Europa, sin espectadores, por lo menos de momento, y sí estamos contemplando una segunda parte fuera de Europa, que evidentemente sí solo puede ser con espectadores, y en eso estamos.
Hablando de cancelaciones, le ha tocado una cita histórica del atletismo, la Maratón de Boston, José Luis Gil.
Tras resistir 2 guerras mundiales y un atentado en 2013, el coronavirus fuerza a los organizadores a cancelar la Maratón de Boston, una de las 6 majors y de las más célebres del planeta. 123 años de celebración continuada que van a tener continuidad de manera virtual, porque para los inscritos en la prueba, entre el 7 y el 14 de septiembre tendrán un margen para acreditar haber recorrido 42 kilómetros en menos de 6 horas. Ello les reportará un pack de recuerdo de los organizadores de la prueba.
Ahora baloncesto, porque Pilar Casado, hay una renovación importante en el Real Madrid y también hay noticias del día en Estudiantes.
Así es, Estudiantes renueva el patrocinio de Movistar hasta 2025, lo que garantiza la viabilidad económica del club. El patrocinio por primera vez se extiende a Magariños. Y por otro lado, el Real Madrid hizo oficial la renovación de Chase Carroll hasta junio de 2021. A sus 37 años cumplidos el pasado mes de abril, dice Jaycee que tiene cuerda para rato.
Bueno, sobre todo me quiere mucho para competir todavía. Hay mucho deseo de ganar títulos, de jugar al máximo nivel. Y también yo entiendo que esa carrera, si cuando lo dejas, no puedes volver a retomarlo. Así que quiero aprovecharlo al máximo.
Un paso también por la Fórmula 1, Carlos Miquel. Ha hablado Daniel Ricciardo del fichaje de Carlos Sainz por Ferrari.
Ha hablado y ha estado muy elegante con Sainz al reconocer que Carlos es un merecido piloto de Ferrari y que ha ido allí porque tuvo un 2019 mejor que el australiano. Esta tarde Sainz tiene una competición virtual contra alguno de los mejores pilotos españoles como Sauce Gomery a beneficio de Cruz Roja a las 6:30 de la tarde, y mañana es el turno de Alonso en la All Star Series después de su triunfo en el Indianapolis Virtual. Un Alonso que sigue con las puertas abiertas de Renault después de que la marca haya reconocido esta mañana que seguirá en la Fórmula 1.
Y esto veremos si es sueño o realidad, pero podemos pensar en una vuelta ciclista a España con público, Kike Iglesias.
Mientras en Francia, el Tour está pendiente de lo que diga este fin de semana Emmanuel Macron para saber si puede abrir o no las puertas del Tour de Francia a finales de agosto. En la vuelta están un poco más tranquilos. Es lo que pasa por tener en el calendario 3 semanas de carreras en octubre. Habla para Marca el director general Javier Guillén.
La vuelta es en octubre, esperemos que ya en octubre sanitariamente podamos tener una vuelta sin ningún tipo de restricción. Trabajamos con muchos escenarios, pero confiamos mucho en que en octubre podamos contar con el aficionado en la carretera.
Pues hasta aquí, Vilas Fernando, lo esencial del deporte, a las 3:25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, y además yo le apoyo esta canción de Loquillo, hablando de Madrid. Bueno, enseguida va a volver la tarde con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro, pero nos quedan unos minutitos todavía para contarles alguna cosa que otra, ¿no? Como por ejemplo el reto Pedro Martín de la semana. Estamos a viernes, así que después de todas las pistas de la semana toca resolver. Peter Martín, hola.
¿Cómo estamos? Muy buenas.
Que nos pusiste a buscar un alcalde de la ciudad, un alcalde de Madrid.
Un alcalde de Madrid, sí. Dijimos unas pistas, yo creo que bastante facilonas para encontrarlo. La primera fue que tuvo que afrontar, como la actual, una epidemia. Entonces fue una epidemia de cólera que le reforzó, digamos, en su cargo.
Que murió justamente antes de que se fundaran el Madrid y el Atleti. Es decir, murió en 1900, antes de la fundación de los dos grandes clubes de fútbol de Madrid. O sea, que el hombre no tenía mucha idea de fútbol, seguramente, porque no había fútbol casi en ese momento. Pero fíjate tú que luego la ciudad le puso un nombre a una calle que se convirtió en la sede de la Federación Española de Fútbol durante mucho tiempo. Y el nombre del alcalde es...
El colectivo de La Ingobernable ha ocupado un nuevo edificio en la calle Alberto Bosch, muy cerca del Museo del Prado.
Alberto Bosch, hemos tenido que tirar de la calle. Otro tipo de documento sonoro era complicado sobre el alcalde, ¿eh?
Un alcalde catalán, fíjate tú qué tiempos, ¿eh?
Pues no habremos hecho guardias en esa calle, ¿eh, Arantxa?
Además, es que la tenemos ahí al ladito de la radio, ¿eh?
El 13, ¿no?
Sí, 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 Alberto Bosch 13, sí, señor. La verdad, se cambiaron a un sitio bastante más cómodo y más grande, ¿eh? Sobre todo grande.
Sí, pero podrían haber dejado la sede en el mismo sitio.
También es verdad, también es verdad. Bueno, el ganador
los campos de fútbol allí en Las Rozas, pero la sede aquí.
¿El ganador de la semana quién es?
Pues mira, es Javier Belda Puig en Twitter, JB Sinatra.
Pues nada, Sinatra, Sinatra.
Sí, joder, arroba JB Sinatra, tendrá devoción por Sinatra.
Bueno, Javier, enhorabuena, enhorabuena. No sé, yo no recuerdo bien si no nos habías puesto a buscar un alcalde de Madrid, ¿no? ¿Nos habías puesto a buscar a Carlos III?
Yo creo que no.
¿No? Ah, pues será
yo que... creo que no. Es una primera... Pasa que yo ya llevamos ya 3 o 4 años haciendo retos y ya me acuerdo.
El próximo un alcalde del Atlético.
Pero buscamos en su día a Carlos III,
será por otra razón. Bueno, abrazo grande, Peter Martín, buen fin de...
Igualmente, chicos.
Gracias también, Arantxa. Yo creo que se nos van a acabar pronto lo de las recomendaciones porque estamos empezando a volver bastante a la vida normal. Pero le hemos dicho a Guille Ugiano, Guille, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos recomiendas para este fin de semana? Hola.
Hola, Luis. Bueno, lo primero, yo creo que falta una gran película sobre fútbol, porque cuando se habla de películas de deportes, se habla de todos los deportes menos de fútbol, que quizá Evasión o Victoria es la más conocida, aunque es un poco antigua. Yo estoy viendo últimamente en Netflix varios Inside, que me gusta mucho descubrir lo que no se suele ver del deporte. Y en ese sentido, el del Manchester City está muy bien en Amazon, y hay uno sobre la selección brasileña que tengo pendiente ver. Y luego Déjame Barrer para Casa, los informes Robinson son espectaculares, hay muchos y muy buenos de fútbol. Y ya más personal, déjame que te lo cuele, el martes que viene estreno un documental que he grabado con un cámara y un realizador en Movistar en el último año sobre los orígenes de Klopp. Contamos lo que no se sabe de Jürgen Klopp cuando se cumple un año de que ganara la Champions. Así que espero que os guste y un abrazo para todos.
Un abrazo también para ti, Guille. Bueno, la verdad que tiene muy buena pinta eso de Jürgen Klopp, un personaje que, vamos, no deja absolutamente a nadie indiferente. Yo creo que toca el aguanís, ¿no? El aguanís. Maestro Guas, tú dirás...
Gran Munilla, ¿tiene que ver la renovación de Jaycee con eso que llaman el Gran Chamartín? Llevo toda la mañana dándole vueltas. ¡Que se aprueba el Gran Chamartín! ¿Pero qué van a hacer? ¿Aprovechan las obras para ampliar el estadio? ¿La renovación de Jaycee ha disparado los abonos? ¿Jugarán en el Gran Chamartín el fútbol un día y el baloncesto el otro? ¿Un estadio para 500.000 personas? El Gran Chamartín. Necesitamos más información. Claro, que siendo el alcalde del Atleti, será legal. Información, sí, ya, el Gran Chamartín. Oh, sí.
Señoras y señores, Arantxa Rodríguez en la producción, David Torrenova en el sonido. Sigue la tarde, ya saben, no bajen la guardia y que la radio les acompañe. Adiós.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es sin duda una de las noticias del día. El Gobierno ha aprobado hoy en Consejo Extraordinario de Ministros el ingreso mínimo vital, una ayuda que complementa la renta de las familias más vulnerables y que va a ir desde los 461 a los 1.015 euros por unidad familiar. La Seguridad Social calcula que el gasto anual por esta partida, por esta ayuda, será de unos 3.000 millones de euros. De cómo y cuándo se va a poner en marcha esta ayuda, de cómo y quién va a poder solicitarla, te vamos a hablar hoy en la tarde a partir de las 4 y también a partir de las 4:30 con el análisis. Es viernes, es 29 de mayo, estamos a punto de despedir este mes, tenemos un fin de semana por delante. ¿Cómo han cambiado las cosas en tan poco tiempo, ¿no? En dos meses y medio que llevamos confinados? No solo nos tenemos que acostumbrar a llevar la mascarilla puesta, a tomar medidas de higiene o a mantener esos 2 metros mínimos de distancia, sino que hasta nuestros teléfonos móviles se tienen que acostumbrar a la nueva situación. Juan Solo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, tú sabes que desde hace ya unos 3 o 4 años nuestros teléfonos tienen una función que te reconoce en la cara y que sirve, entre otras cosas, para desbloquear el teléfono. No sé si... bueno, qué tontería. Tú estás en contra, ¿no?, de esto. Tú esto no lo haces, ¿verdad?
Estoy muy en contra del reconocimiento facial y de la huella, porque ya que me lo has puesto en bandeja, es que mi última novela, La cabeza de la serpiente, trata sobre eso, sobre la posibilidad de que se piratee el sistema que convierte las huellas o tu cara, esos algoritmos, eso se piratee. Entonces te quedarías sin huella y sin cara para toda la vida. Estoy totalmente en contra. Yo pongo numeritos y si me lo copian, los cambio.
Como eres, ¿no?
Así. Sí, sí. Es que no somos conscientes de todo lo que hay por
eso
ahí fuera haciendo el mal.
Tienes toda la razón. Y luego, ¿eres un visionario cuando escribiste tú esta novela?
Pues esta la escribí hace 2 años.
Bueno, fíjate, y ya planteabas.
Es que ya se veía venir, ya se veía venir.
Bueno, pues ahora lo que además viene acompañando todo esto es una dificultad, un problema extra, porque bueno, tú y yo a lo mejor no lo utilizamos, somos un poco de la vieja escuela, pero es verdad que la gente se ha lanzado en masa, sobre todo los más jóvenes, y utilizan la huella y utilizan el reconocimiento facial. Pero el otro día un compañero me contaba que salió a hacer la compra, sacó el móvil, que es donde llevaba además la lista hecha, y claro, llevaba la mascarilla puesta. El móvil no le reconoció porque con la mascarilla no le reconoció y no se desbloqueó. Claro. Pero claro, con los guantes puestos tampoco podía poner la huella, tampoco le reconocía la huella. Tú imagínate el follón, estar en plena calle en el súper intentando quitarte el guante, que no te lo puedes quitar, para luego volver a ponértelo, ni la mascarilla tampoco. Entonces, fíjate, nuevas dificultades también en estos tiempos del coronavirus. Así que nos hemos preguntado si hay alguna forma de que el móvil detecte que eres tú con la mascarilla puesta. Y bueno, se lo vamos a preguntar a Estela Luna de María, que es fundadora y CEO de la empresa tecnológica Pentaquark. Hola Estela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Hola Juan, buenas tardes a todos.
Bueno, que creo que tú eres un poco como Juan, muy precavida con esto de la tecnología, con los buscadores que usas, con la manera, por ejemplo, de desbloquear el móvil, ¿es así?
Sí, yo creo que yo valoro mucho mi privacidad y entonces creo que hay cosas que es mejor tomar dobles precauciones o triples si se pueden para evitar cualquier tipo de potencial intrusión en tu privacidad, ¿no?
Y que además creo que están a la orden del día, sobre todo en los últimos tiempos, todo hay que decirlo, ¿eh? Parece que los hackers en este sentido se han dado cuenta de que estamos pegadísimos al móvil y más en este confinamiento, y bueno, pues están tirando por ahí, así que mucho cuidado con esta cuestión. Pero como estábamos contando Juan y yo, el desbloqueo por reconocimiento facial, la verdad es que lo utiliza muchísima, muchísima gente. Y hablábamos de ese tema de la mascarilla, ¿no? Pero antes de llegar a la mascarilla, ¿cómo es eso del desbloqueo por la forma, por tu cara? ¿Esto cómo funciona?
Bueno, pues el desbloqueo facial básicamente lo que hace es que se basa en dos tipos de algoritmos de machine learning o de inteligencia artificial, como los queramos llamar. Entonces, dividen la cara del usuario en 68 cuadrículas y entonces empiezan a tomar distancias geométricas pues entre la nariz y la boca, o entre los dos ojos y la nariz, hace un triángulo. Entonces toma una serie de distancias, lo mide y digamos que eso lo recuerda o lo almacena. Y entonces cuando tú de repente quieres desbloquear el teléfono o pasas por estas cámaras, en China hay 300 millones de cámaras por la calle que hacen reconocimiento facial, o en muchos sitios, o sea que hay muchas empresas, no solo lo que hacemos nosotros para desbloquear nuestro teléfono, sino que tiene muchas utilidades el reconocimiento facial, o por fines comerciales, lo que hacen es, cogen esa imagen de tu cara que la han dividido en cuadrículas y donde han apuntado estas distancias, y las comparan contra una base de datos de caras, y entonces aquellas en las que las distancias, como hemos dicho, entre tus pómulos o el triángulo ojos-nariz, etcétera, coincidan con lo que tiene la base de datos, le dan al match, lo identifican y te dan por reconocimiento positivo.
Y o sea, entonces,
digamos que así es como funciona.
Y entonces, para que ahora con mascarilla pueda funcionar el reconocimiento facial, ¿qué quitan? ¿Cuadrículas?
Pues quitarán cuadrículas. De hecho, eso es un problema que todavía no está resuelto del todo, porque de hecho, por ejemplo, Apple, que tiene el Face ID para sus teléfonos, cuando la gente se pone con mascarilla no deja que funcione el sistema, porque lo que no quieren es tener dos imágenes de una persona. O sea, digamos que para que empecemos a utilizar el reconocimiento facial con mascarilla habría que eliminar la foto o la identificación que tenemos con nuestra cara normal, porque si no el sistema no puede tener guardadas dos imágenes de una misma persona. Entonces, pues tener en cuenta que se pueden utilizar otras alternativas, el reconocimiento de iris, que es el ojo directamente, o la huella dactilar, o cuando la cara con la mascarilla no la seleccionen muy bien, pues meter una clave numérica. O sea, al final, todos los reconocimientos estos biométricos, que son los que miran características del cuerpo humano, por debajo llevan una clave numérica que hemos metido como de doble autenticación. O sea, que siempre hay que tener en cuenta que todavía no está completamente resuelto el tema este de la mascarilla. ¿No?
Pero a ver si lo he entendido bien, Estela. O sea, yo lo que puedo hacer entonces, si quiero que me reconozca ahora mismo mi teléfono con la mascarilla, es volver a iniciar todo el proceso que yo hice en su momento que reconociera mi cara con la mascarilla puesta. Pero entonces solo me reconocería con la mascarilla puesta, porque como en el caso que nos has comentado de Apple, no admite dos posibles caras tuyas, ¿no? Por decirlo así, con o sin mascarilla. Ya, vale.
Efectivamente, tienes que elegir una de las dos. O vas siempre con mascarilla o siempre sin mascarilla. Pero no puedes tener las dos.
Quiero apuntar una cosa a lo que ha dicho Pilar. Entonces, lo reinicias con mascarilla, pero siempre tienes que llevar el mismo modelo de mascarilla, porque te cambias, si te cambias una mascarilla con válvula, por ejemplo, no te va a reconocer.
Claro, ese es otro problema. Entonces, por eso yo creo que todavía está lejos de estar resuelto el tema del reconocimiento facial con mascarilla. Habrá que aportar otras soluciones, el iris, la huella, la clave numérica, no sé.
Sí. Oye, ahora vamos al iris, que esto yo no sabía que se podía hacer también ya por el iris, pero escucha una cosa, si por ejemplo te pones unas gafas, o sea, si habitualmente no llevas gafas o tú cuando, bueno, pues has configurado el sistema no las has puesto y de repente te las pones, ¿tampoco te reconoce?
No, o sea, con gafas o con sombrero habitualmente sí que te reconocen. Lo que pasa es que hay veces que no lo permiten para ayudar al sistema. Por ejemplo, en los pasos de aduanas de algunos países hay reconocimientos por foto para mirar en bases de datos, etcétera. Y entonces ahí pues te hacen que te quiten las gafas, los sombreros y todo. Pero yo creo que los sistemas en general también te reconocen con gafas y con sombrero. Lo que no es claro es que la mascarilla, ten en cuenta que tapa prácticamente toda la cara, menos los ojos.
Claro.
Entonces es muy complicado.
Y cuéntanos entonces lo del iris, que se ha quedado ahí Pilar con ganas. ¿Cómo
¿Tú sí que lo sabes o qué?
Claro, Juan, el iris...
Tú... Bueno, no, sí, es pero que Juan, no pero
he visto
películas de espías.
Claro, he visto películas de espías, pero no sabía que con mi teléfono móvil también lo podía hacer.
Bueno, yo no sé si
bueno,
con
no
el
sé
móvil
si,
se puede
claro,
hacer.
A lo mejor no es con el móvil, es otro tipo de reconocimientos, Estela.
Sí, hay marcas de móvil que sí te permiten te permiten reconocer con iris, ¿eh? Espera, te voy a decir una un segundo.
Anda.
O sea, que sí. No son todas porque habitualmente lo que
o sea,
te
como,
dicen es
como en Misión Imposible, vamos, las pelis
como
de Tom Cruise.
Imposible, sí, igual.
Que sale el aparatito ese y te mira el iris, igual ya. Por...
El tremendo, Note 9, que es un teléfono de marca china, sí que te deja desbloquear con el iris. Apple con el Face ID, otros con la huella dactilar,
sí.
O sea, que hay varias opciones.
Una pregunta, sí, Estela, sí. Por curiosidad. ¿Tú qué sistema utilizas con tu teléfono?
Yo utilizo el numerito.
El numérico de toda la vida, como Juan y como yo.
Claro, es que yo no entiendo, de verdad que no estamos tan ocupados como para no perder dos segundos en poner un código numérico que nos tenga que identificar la cara. Yo creo que es un poco postureo.
Bueno, porque
claro,
quieres
es que
tener
cuenta,
el último
por ejemplo,
gadget, ¿no? No sé, el último gadget ahí lo estás usando. Postureo. Parece que postureo, dices tú, no sé, Estela. Sí.
Pero es que, por ejemplo, si con el tema de la huella dactilar, ahora que hay que llevar guantes en muchos sitios, también es un problema. Porque llevas el guante y quieres meter la huella dactilar y no te la reconoce porque llevas el guante. La mascarilla, la cara. O sea, que al final cada vez van quedando menos opciones. Y luego lo bueno del código es que se puede cambiar fácilmente.
Claro.
Y también es lo que decía Juan al principio, que es más difícil que alguien asigne el código a una persona. O sea, si por la razón que sea alguien hace una suplantación de identidad y tu cara se asigna erróneamente al nombre de otra persona, pues luego eso es más difícil de llevar para atrás.
Porque una cosa, Estela, ya que estamos aquí con los espías, ya nos hemos metido en terreno incluso conspiranoico, con una foto tú ya no se desbloquea el móvil, ¿no?
Sí.
¿Que
claro
sí?
Que sí, claro que sí. Hay
pero si es que ahora mismo,
que
pero escúchame
una
cosa, que cualquiera tiene una foto tuya, que las colgamos en Instagram y en todas partes.
Sí, es una locura lo de las fotos que están por ahí circulando, sí, claro. Pero sí, una hay móviles que se desbloquean con una foto. Yo hice la prueba para una vez un reportaje que hicimos para Antena 3 y se desbloquean con foto, sí.
Ahora nos acordamos de estas aplicaciones que te envejecían la cara, que tú
subías
la foto y decías, ¿qué van a hacer con mi foto? Pues, pero vamos, yo he visto que colocando, por ejemplo, una tablet, tu foto en una tablet y colocando el móvil enfrente, te lo desbloquea.
Ah, ¿tú también lo has visto eso?
Sí.
Bueno, pues como dice Estela, estas posibilidades están ahí, incluso al alcance de tu mano, donde tienes el teléfono, en algunos modelos, como dice Estela, incluso con el iris. Ahora, como seguro, ya veo yo, y lo dice también una experta, no lo decimos solo Juan y yo, desde luego el tema numérico parece de momento bastante más seguro. Otra cosa que te quería comentar, Estela, los usuarios de los teléfonos Android, con el sistema operativo Android, se están encontrando estos días en sus teléfonos un aviso en la pantalla de ajustes, dice, pues a lo mejor no sé, hay oyentes que nos estarán escuchando. A mí me ha llegado por varios sitios y de hecho esta mañana hemos hecho la prueba y le hemos pedido a algunos compañeros que tenían Android que lo miraran y todos tenían un aviso que ponía notificaciones por COVID-19. ¿Qué es esto exactamente, Estela?
Bueno, esto es una cosa que también hemos mencionado alguna vez, que Google y Apple están generando una app de tal manera que si llevas el Bluetooth del teléfono activado y hay una identificación de cuál es tu estado de salud respecto de la enfermedad, pues si pasas cerca con el teléfono del Bluetooth de otros usuarios que también tienen su situación de salud diagnosticada, pues si luego resulta que te contagias o te recuperas o lo que sea, te avisa de la gente que has estado cerca, porque el Bluetooth envía un código numérico que se almacena y te dice, pues mira, estuviste cerca de, te sentaste en el autobús al lado de un infectado, o pasaste por la calle con no sé quién, que estaba en cuarentena. O sea, están desarrollando esa aplicación, pero esto todavía no está implementado. Lo que dice Google es que va a tener esta app y que para los usuarios de los teléfonos Android estará disponible, pero todavía no está funcionando.
O sea, de momento es un aviso. Y en cualquier caso se supone que guardarían tu privacidad, es decir, que se podría hacer ese aviso, pero nunca se diría con nombre y apellidos quién es la persona positiva.
No, y aparte, claro, te tienes que bajar la app y estar autorizada a usarla, ¿sabes? Que tampoco nadie ha autorizado todavía que quieras entrar en ese programa.
Y yo veo
entonces,
otro problema.
Tienes que autorizarlo. y lo que dicen lo hacen precisamente con un código encriptado para no poner nombres y apellidos de nadie, sino con el código tal, del teléfono tal, pasó cerca de tal, o sea que no te van a decir cuál es el DNI de esa persona con la que estuviste cerca que está infectada. Lo que te van a decir es, oye, el teléfono detectó que estuviste cerca de otro contagiado. Y luego, a partir de ahí, tú toma las decisiones que quieras.
Y yo veo otro problema en esto, y es que depende ya de que tú te reconozcas ante tu móvil como persona infectada. Porque si tú no dices que
has estado... Bueno, claro, ya, claro.
Claro, claro, ¿no? Pero es que vemos a personas que dicen, pongo la mascarilla, que no me da la gana. Entonces, ¿vas a esperar que esa persona diga a su móvil, sí, estoy infectado, para que otros lo sepan? Bueno, vamos, no...
Esa es otra historia.
No me lo creo.
Hombre, son apps de uso voluntario. Al final, el que participe lo tiene que hacer conscientemente y sabiendo lo que pone, eso sí, pero bueno. Al final es parte de lo que han hecho en estos países de Asia, que donde ha funcionado todo bien, en Corea del Sur, en Taiwán. Bueno, todo bien, o sea, que han continuado la pandemia de una manera a lo mejor más radical, ¿no?
Para controlar los brotes, sobre todo los rebrotes, sería interesante, pero bueno, yo creo que siempre que se mantenga efectivamente esa privacidad, otra cosa es que nos fiemos o no de esa encriptación, pero es probable que al final sí que tengamos que ir por este camino y apelar también, lógicamente, a la responsabilidad individual, pero eso en todo, ¿no?, lo que tiene que ver con esta pandemia. Bueno, Estela Luna de María, oye, fundadora y CEO de la empresa tecnológica Pentaquark, gracias, muy ilustrativo.
Gracias
todo.
A vosotros, gracias por llamar.
Tomamos nota y ya vemos, ya no nos sentimos tan viejunos, Juan y yo, por seguir utilizando un código numérico para desbloquear el móvil. Buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego. Puerto Rico me lo regaló.
Claro, es que efectivamente es viernes, tenemos un fin de semana por delante, además tenemos buen tiempo y hay que reconocer que está el 70% de España, el lunes pasa ya a fase 2, ¿no? ¿Qué lío tengo de fase? Sí, a fase 2, es el lunes, pero es el lunes. Es que con esto que lo anuncian el jueves, ¿te crees que este fin de semana ya estás? Y no, todavía no, es el lunes cuando empieza, pero bueno... Sí. Importante esto, de todas maneras, que nos liamos. Pero sí es verdad que para muchos, por ejemplo, Comunidad de Madrid, Castilla y León, que entramos en fase 1 el pasado lunes, este es el primer fin de semana en que estamos en fase 1 y mucha gente querrá salir en su provincia, que no se puede salir de la provincia en ninguna fase, y esto hay que recordarlo, y mucha gente que a lo mejor tiene planes que no había tenido desde hace 2 meses y medio, por ejemplo... Se puede reunir con grupos hasta de 10 personas, manteniendo la distancia social. Conclusión, que seguro que tienes planes de cara al fin de semana, o no, o prefieres seguir teniendo planes virtuales y no reales. Y es lo que le estamos preguntando a los oyentes, Rosa.
Sí, que nos cuentes si vas a quedar con la familia, con los amigos, si tienes alguna celebración, alguna fiesta de cumpleaños virtual, que también se están poniendo muy de moda. Bueno, nos dicen por aquí que por precaución, porque tienen trabajos de riesgo, nada de quedar con amigos. Nos vamos a nuestra residencia, a nuestra segunda residencia dentro de la provincia, a tomar aire fresco de nuestra Sierra Morena y a disfrutar de la piscina. Y de momento estoy viendo mucha cautela. Otro oyente que se queda en casa.
Hola, buenas tardes. Yo estoy con mascarilla toda la semana en mi trabajo, que es de verdad, no sé el resto de las personas, pero a mí me cuesta respirar. Y sí, la cuadrilla querían quedar para este sábado a la noche, pero yo desde luego no voy a ir a ningún sitio. Lo que no voy a hacer es estar toda la semana con mascarilla y después irme a algún sitio a la ciudad, a sentarme donde sea, a un bar, para tomar algo, que no me apetece nada, estar con tanta gente y encima con mascarilla. O sea, que me quedaré en casa tranquilamente. Buenas tardes y buen fin de semana. Adiós.
Igualmente.
¿Tiene claro? Sí.
Muy prudente esta oyente.
Desde luego. Y mira qué envidia nos da Mariano.
Buenas tardes. Bueno, pues como conocedor de la costa de Cantabria, que hay kilómetros y kilómetros de playa, y me jacto de conocer muchos huecos, pues iré a pasar este fin de semana un rato por alguna caluca de Cantabria, cuyo nombre no voy a revelar, porque con la afluencia de gente pues se llena todo bastante, y ese va a ser el plan del fin de semana, poder meter un poco los pies en el agua del mar y respirar aire fresco, que ya estoy un poco cansado del de casa. Muchas gracias.
Pues hombre, es que así.
Sí, es que así, así, así sí. Claro, así sí. Así
nos vamos contigo, María.
Ya nos gustaría. Sí. Ya nos gustaría. Mira, los de aquí, no. Estos que estamos en fase 1 total y encima en el centro, no hay manera todavía. Bueno, disfrútalo mucho, ¿vale? ¿Qué planes tienes de cara a este fin de semana? ¿Son ya planes reales? ¿Son planes virtuales todavía? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Y en este confinamiento hemos comido de aquella manera. A ver, los hay que han comido yo creo que incluso mejor porque se han dedicado a cocinar y luego están los que quizá, no sé si tú entre ellos, pues ha comido peor porque al final se ha descontrolado, ha comido demasiado, se ha movido menos. De media hemos cogido 3 kilos de peso, pero al margen de eso quizás has notado algún problema, algún desorden digestivo y ojo, porque la salud también pasa por ahí. Bueno, quizá estés notando hinchazón después de comer de manera frecuente, aunque comas cosas ligeras, incluso que al estar sentado pues te resulte incómodo y necesites tumbarte a menudo. Pues puede que estés sufriendo el síndrome del colon irritable, una patología poco conocida cuando hablamos de salud. A veces olvidamos que el sistema digestivo es uno de los más importantes de nuestro cuerpo. Se habla de él como el segundo cerebro. Bueno, pues hoy se celebra el Día Mundial de la Salud Digestiva. La doctora Encarnación Arriaza es directora médica de Farmasierra Laboratorios. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuáles son los síntomas del síndrome del colon irritable?
Bueno, el síndrome del intestino irritable es un trastorno funcional que se caracteriza por la presencia de dolor. Es un dolor abdominal recurrente que está asociado a alteraciones del ritmo deposicional, ya sea bien en forma de estreñimiento, de diarrea o a veces los dos. Y es muy frecuente que se acompañe además de hinchazón y de distensión abdominal.
¿Y por qué? ¿Por qué ocurre esto?
Bueno, la causa no la conocemos, no sabemos exactamente cuáles son las causas. Parece que algunos aspectos genéticos pueden influir, de hecho, hay algunos pacientes que tienen varios familiares con este síndrome. La dieta y el estrés también juegan un papel muy importante, pero no son la única causa. A veces una infección gastrointestinal grave puede ser un desencadenante. Si bien es verdad que no conocemos la causa de este síndrome, cada vez hay más evidencia que nos indica que los pacientes con síndrome de intestino irritable tienen una microbiota intestinal diferente a la microbiota de la población sana. Afortunadamente, hoy podemos modificar esta microbiota gracias a la acción de los probióticos, lo que es un campo de enorme interés para el tratamiento de este síndrome.
Porque la microbiota, hablamos mucho de esto, pero yo creo que la mayoría no sabemos exactamente qué es o cómo la podemos cuidar, doctora.
Bueno, la microbiota es un término que se utiliza para designar los microorganismos que viven en un entorno específico. Estos microorganismos pueden ser hongos, levaduras, bacterias, virus. Si hablamos de microbiota intestinal, pues lo que estamos es describiendo todos estos microorganismos que se desarrollan en el intestino. En cuanto a la relación o la importancia de esta microbiota, que es lo que me ha preguntado, pues bueno, una microbiota intestinal saludable y equilibrada es fundamental para nuestra salud y para tener una buena función digestiva. Porque en el colon hay millones de bacterias que conviven con nosotros. Algunas bacterias son muy beneficiosas, incluso unas más que otras. En condiciones normales, pues bueno, esa microbiota es beneficiosa y participa de diversas actividades que favorecen nuestro metabolismo, nuestro sistema inmunitario. Sin embargo, cuando se altera, por ejemplo, aumentando su capacidad fermentativa para producir nos pueden dar lugar a molestias digestivas. Entonces, una microbiota excesivamente fermentativa pues nos va a producir un aumento de gas. Esto es especialmente cuando vamos a comer fibra o hidratos de carbono. Todo ello es la causa de esa distensión o de ese hinchazón abdominal que sentimos.
Y entonces, ¿qué tipo de alimentos, qué comidas se debe evitar, por ejemplo, si se tiene este síndrome o estos síntomas de los que estamos hablando?
Bueno, pues especialmente todos aquellos alimentos que nos van a producir gas, como por ejemplo, todos lo conocen, las legumbres, el brócoli, la coliflor, las coles de Bruselas. Pero también es recomendable quitar todos esos picantes y esas especias y las bebidas con gas. Uh-huh. Sustituir, por ejemplo, el café y el té pues por infusiones más suaves que no tengan un efecto laxante y no olvidar, muy importante, comer despacio, masticar bien y beber 2 litros de agua al día. Muy importante.
O sea, que también eso influye, el comer despacio y masticar muy bien los alimentos, que es importante. Y en cuanto a tratamientos, ¿los hay, no los hay, doctora?
Bueno, hoy no tenemos una medicación específica que nos cure el síndrome de intestino irritable, pero sí contamos con tratamientos que mejoran la sintomatología y, por supuesto, la calidad de vida de estos pacientes. Entre estos podemos destacar los probióticos, que nos van a ayudar a mantener una microbiota sana. Los probióticos, como hemos dicho, son bacterias que producen menos gas y nos ayudan a disminuir la microinflamación que se presenta en estos pacientes. Pero no todos los probióticos son iguales, esto es muy importante. Hay que elegir el que contenga una cepa específica capaz de mejorar los síntomas del síndrome de intestino irritable, como puede ser un Bifidobacterium longus 35624, que nos va a mejorar tanto el hinchazón, la distensión y, lo más importante, la calidad de vida de estos pacientes.
Bueno, pues nada, nos pondremos a ello porque realmente es molesto, ¿no? Mucha gente que lo sufre. Es bastante común, ¿no?, este síndrome.
Es muy común, aproximadamente un 15% de la población. Es muy frecuente. Y más en mujeres. Y
más
jóvenes.
En mujeres, ¿verdad? Bueno, pues sí, como digo, bastante molesto, y seguro que muchas personas que nos escuchan se sienten identificadas en ello, sobre todo. Dice, bueno, estoy tan normal, ¿verdad? Y de repente estoy hinchadísima. ¿Por qué? Bueno, pues esta puede ser la cuestión, ¿no?, la causa, lo que estamos hablando, el síndrome del intestino irritable. Doctora Encarnación Arriaza, directora médica de Farmasierra Laboratorios. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Adiós. Te estamos preguntando si tienes planes para el fin de semana. En un ratito vamos a hablar de precisamente esos pueblos que mucha gente tiene su segunda residencia en ellos, dentro de la propia provincia, y que están esperando que llegue mucha gente el fin de semana, a ver si pues está todo controlado, hay medidas de protección, que seguro que las hay. Enseguida lo comentamos, y con los oyentes, Rosa, hablamos de los planes. Les vamos a preguntar por ello, ¿verdad? Toda la
planes
tarde.
Reales o planes virtuales. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Y Pilar, Tenerife no es mal sitio para pasarlo, mira.
Hola, buenas tardes, llamo de aquí de Tenerife. Mañana mi marido y yo nos vamos a ir al parque marítimo que hay aquí en Santa Cruz, y hemos reservado ya las entradas con antelación y el horario. Y el domingo pues haremos lo mismo. Muchas gracias.
607-150-602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas,
pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Uriarte, ahí está el coche.
Te voy a decir una cosa, Herrera, yo tengo los dos coches que ya hace tanto tiempo que no los he ido a ver, ya han pasado a ser coches históricos. O sea, ya les voy a tener que cambiar la matrícula.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Se cobra el paro tras un ERTE? ¿Qué es un permiso retribuido recuperable? ¿Se pueden rescatar ahora los planes de pensiones? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Carrefour 3x2 en pizzas refrigeradas Carrefour. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Hasta el 11 de junio, más de 3.000 productos. Pequeñas alegrías, gran seguridad en tu compra. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
La puesta a punto de tu vehículo más cerca que nunca. Euromaster revisa gratis 12 puntos de seguridad de tu vehículo. Es muy fácil, consulta tu taller más cercano en euromaster.com y pide cita cuanto antes. Tu coche en perfectas condiciones. Solo euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Lo nuevo nos gusta más. Por eso en Patatas Meléndez te presentamos nuestra patata nueva. Más fresca, más saludable y ya disponible en tu supermercado. El sabor auténtico de la patata nueva de España. Patatas Meléndez.